contacto con la región.
Los presidentes de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, se comprometieron ayer con la integración regional y celebraron el retorno al foro de Brasil, liderado por el nuevo presidente Luis Ignacio Lula da Silva.
Este espíritu de solidaridad, diálogo y cooperación en una región do tamanho e da importância da América Latina e do Caribe, não poderia ser mais atual e necessário. Há uma clara contribuição a ser dada pela região para a construção de uma ordem mundial pacífica, baseada no diálogo, no reforço do multilateralismo e na construção coletiva da multipolaridade.
La cumbre reunió a 14 jefes de Estado de los 33 países que componen esta iniciativa, con algunas ausencias notorias, como la del venezolano Nicolás Maduro, que desistió de viajar a último momento a raíz de la posibilidad de que terminara siendo arrestado y eventualmente demorado por la justicia ante denuncias que se habían presentado en Buenos Aires, o la del mexicano Andrés Manuel López Obrador, que no suele dejar su país y que optó por mandar un mensaje grabado. Sí estuvieron presentes los mandatarios de Chile, Gabriel Boric, y de Colombia, Gustavo Petro. Este último, por ejemplo, se refirió a la crisis política en Perú, lamentando que un presidente electo por su pueblo no pudiera estar en el encuentro. Se refería a Pedro Castillo, quien fue destituido el 7 de diciembre por el Congreso de su país debido a un intento de autogolpe tras el cual fue detenido. Su sustituta, la ex vicepresidenta Dina Boluarte, cuyo gobierno está sumido en una profunda crisis, optó por no asistir a esta cita. La cumbre estuvo marcada tanto por el llamado de Brasil a que la región retome protagonismo, como por las crisis internas de varios países latinoamericanos. Pero también hubo algunas referencias a las diferencias dentro del Mercosur, entre la posición uruguaya, que pide más autonomía comercial, y sus socios más grandes, Argentina y Brasil, que rechazan esta posibilidad. En ese sentido, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou planteó en su intervención que la CELAC pasara de los dichos a la acción y que, por ejemplo, se propusiera la creación de una zona de libre comercio que abarcara a todo este espacio, desde México hasta los lugares más al sur de América del Sur. La cumbre cerró con una declaración que tiene decenas de puntos y que, entre otras cosas, reivindica el compromiso de la CELAC con la democracia, el respeto de los derechos humanos y el multilateralismo. ¿Qué lectura se hace de este hecho político que pautó a Buenos Aires en las últimas horas? Vamos a dialogar con nuestro corresponsal, Fernando Gutiérrez. Fernando, buen día.
Buen día Emiliano, buen día audiencia de Perspectiva. Sí, fue un evento que terminó siendo algo un poco diferente de lo que el gobierno argentino se había planteado.
Para sí, el gobierno había mucha expectativa en lo previo, ¿no? Tanto por la visita de Lula a Argentina y las reuniones bilaterales, los acuerdos, los anuncios que se pudieran hacer entre los dos países, cosa que se concretó el lunes, como por lo que implicaba luego la cumbre, ¿no? Esta cumbre de la CELAC, en la que Alberto Fernández traspasaba la presidencia pro tempore de este foro, ¿no?
Exactamente. Y para Argentina era un evento diplomático que se leía en clave de política doméstica.
Ahí, sí.
Porque se lo quería ver casi como un relanzamiento del peronismo con la mente puesta en las elecciones presidenciales de este año, ¿no? Lula da Silva es una figura muy carismática para el electorado de orientación progresista en Argentina y entonces su visita era vista como la oportunidad ideal para ese relanzamiento. La estrategia del gobierno era la de plantear que en las elecciones de Argentina se va a jugar esa misma antinomia que se ha visto en otros países de la región y concretamente en el caso brasileño, es decir, de un lado las fuerzas democráticas y del otro lado fuerzas autoritarias que se oponen a intereses populares y que por eso son capaces de recurrir a métodos antidemocráticos, desde la persecución judicial a líderes opositores hasta intentonas de golpe. Sin embargo, las cosas no salieron tal como se había planteado. Al final, en la agenda política y en la agenda mediática, terminó teniendo más protagonismo esto que vos comentabas antes, la controversia, por ejemplo, por la invitación al venezolano Nicolás Maduro, que terminó teniendo más relevancia que las expresiones de solidaridad para con Lula por los incidentes de Brasilia. Y la oposición argentina fue la que se encargó de instalar ese debate en la previa, por ejemplo, el cuestionar la presencia de países con regímenes criticados por antidemocráticos como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Hubo dirigentes que llegaron a insinuar que Maduro tendría que ser detenido al llegar al país. Por ejemplo, quien se refirió explícitamente a ese tema fue Patricia Bullrich, que es precandidata presidencial por la oposición. Un tema que en Caracas no tomaron a la ligera. Y el hecho de que Maduro finalmente haya suspendido el viaje alegando tener información de que su seguridad podía estar en peligro, terminó por cambiar el eje del debate, dejando al gobierno argentino en una situación un poco incómoda. Fíjate, Emiliano, que la confirmación final de cómo la cumbre de CELAC terminó siendo algo tan distinto de lo planteado fue la repercusión que tuvo el discurso del presidente Luis Lacalle Pou, que en Argentina fue por lejos la participación más comentada en los medios y en las redes sociales, al punto que...
A ver, ¿cómo si fue eso? Hoy,
bueno, ya había un clima un poco enrarecido por todo ese debate respecto de la ideologización de la CELAC y de la postura argentina un poco ambivalente, de cuestionar la persecución a opositores o los problemas de derechos humanos en otros países, pero no hacerlo en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Y entonces, cuando Lacalle Pou planteó explícitamente ese tema en su discurso, fue ampliamente festejado y reivindicado por parte de la oposición, ¿no? Recordemos que Lacalle habló de la necesidad de no tener una mirada hemipléjica a la hora de reclamar derechos humanos y por las instituciones en algunos países, pero evitar la condena en otros países, en una alusión obvia a Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Sí, aunque esta vez en su texto no mencionó expresamente a los tres países, ¿no? Sí lo había hecho en la cumbre anterior, en la edición anterior de la cumbre.
Exactamente, lo había hecho en México y dijo que no lo mencionó con nombre y apellido, pero recordó que él se había referido a ese tema en la anterior reunión. Y también hubo elogios por parte de la oposición argentina al planteo que hizo Lacalle Pou sobre la necesidad de avanzar en una zona de libre comercio continental, una postura de Lacalle que se contrapuso con un discurso mucho más ideologizado del presidente Alberto Fernández, que hizo foco en la CELAC como una respuesta de la región a un mundo más proteccionista, y que había tenido también un discurso mucho más ideologizado en el sentido de que la región tenía que frenar el avance de lo que él llamó una derecha a ultranza, una derecha recalcitrante. Por supuesto que además ese clima previo había estado enrarecido por las declaraciones desafortunadas del ministro de Economía, Sergio Massa, sobre la voluntad de Argentina de tener que cuidar a su hermano menor. Fue algo muy criticado por la oposición argentina y bueno, por supuesto que le pasaron factura al gobierno con ese tema, porque para colmo, ayer, mientras se producía la reunión de la CELAC, en Argentina se produjo una escapada del dólar en el mercado financiero y además se agravó la polémica por el anuncio del ministro sobre la recompra de bonos de deuda soberana en medio de movimientos sospechosos de las cotizaciones del mercado. Por lo tanto, toda esa previa hizo que el discurso de Lacalle terminara siendo reivindicado como propio por la oposición argentina. Un síntoma de esto es el hecho de que para varios diarios de Argentina y para varios canales de televisión de noticias, Lacalle haya tenido el rol protagónico y sea tapa de los diarios, haya sido la nota más relevante de esa cumbre. Todo un contraste con lo que se esperaba en la previa, que era que lo más relevante fuera la visita de Lula. Pero el brasileño se mantuvo dentro de la diplomacia y evitó referirse explícitamente, por ejemplo, al conflicto que el gobierno argentino mantiene con el Poder Judicial. Y hasta resultó sugestivo, Emiliano, que no se haya concretado la reunión con Cristina Kirchner, quien mantuvo una especie de agenda paralela y recibió a los presidentes de Colombia, de Bolivia y de Honduras. Lo que aquí se comenta es que se esperaba una especie de gesto del presidente brasileño, de los presidentes de la CELAC, en el sentido de apoyar lo que el gobierno argentino intenta instalar desde hace tiempo, que es una analogía entre la situación de prisión que sufrió Lula y la situación procesal de Cristina Kirchner. El planteo es que, así como el juicio a Lula fue declarado nulo y después Lula fue reivindicado políticamente, lo mismo podría ocurrir con la líder kirchnerista. Sin embargo, no se encontró ese eco esperado por parte del gobierno brasileño y, bueno, tampoco tuvo resultado la otra estrategia del gobierno argentino, que fue la de darle a su prédica sobre el lawfare un marco formal y una máxima visibilidad al presentar una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el sentido de que en la Argentina había una politización del Poder Judicial. No fue casualidad el hecho de que el planteo haya sido hecho el mismo día en que se producía la cumbre de la CELAC. Sin embargo, ya la primera señal de parte de la Organización de Naciones Unidas fue negativa, porque lejos de darle la razón al gobierno argentino, le pidieron que asegurara la plena independencia del Poder Judicial y de los fiscales. La oposición argentina interpretó esa recomendación como un rechazo de la comunidad internacional al juicio político que se está impulsando en Argentina a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Es decir que, por un lado, no tuvo esa repercusión interna que se esperaba, en el sentido de que demostrar a una comunidad latinoamericana alineada con la postura argentina, y por otro lado, esa jugada específicamente dirigida al tema del lawfare, como se denomina a la persecución política por la vía judicial, tampoco tuvo el impacto y el respaldo regional que se esperaba por parte del gobierno argentino.
Para terminar, Fernando, otro tema que estuvo en el tope del interés regional, a partir del fin de semana, en realidad, fue antes que apareció, antes de que llegara la delegación brasileña a Buenos Aires, es esta alternativa, esta eventualidad del establecimiento de una moneda común Argentina-Brasil para el comercio bilateral. Quizás incluso con mucha confusión a propósito de qué es exactamente lo que se está conversando entre los dos países. ¿Es moneda común? ¿Es otra cosa? Pero a ver, contanos en qué ha quedado ese tema.
Bueno, estaba la expectativa de que se anunciara algo mucho más concreto y detallado. La realidad es que, ante la presencia de los funcionarios del gobierno de Brasil, lo que se hizo fue confirmar la intención de avanzar, pero todavía faltan muchos detalles sobre cuándo va a entrar en práctica, cómo va a ser la operatoria, entre ellos el detalle para nada menor de cuál va a ser la tasa de cambio a la que Brasil va a estar dispuesto a aceptar los pesos argentinos en esta operatoria. ¿Va a ser a la misma tasa que fija el Banco Central Argentino, que es la mitad de la que se toma en el mercado financiero por parte de las empresas? Bueno, todas esas cosas quedaron pendientes. Los funcionarios lo que sí han dejado en claro es que este acuerdo, más que la adopción de una moneda común, se va a parecer más a una línea crediticia del Banco Central de Brasil, con la cual se va a dar una financiación de un año a los importadores argentinos. La obsesión que tiene el ministro Massa es la de tratar de que se pueda evitar el uso de dólares en el comercio bilateral. Y Brasil es, después de China, el segundo socio comercial más importante que Argentina, o sea que resulta muy importante si se logra evitar el uso de divisas, que, como todos ustedes saben, está en una situación de escasez cuando uno mira la, la nómina de las reservas del Banco Central Argentino, al tal punto que en los últimos meses se obligó a un fuerte recorte de 20% en las importaciones de Argentina para poder cumplir con la meta de reservas que Argentina tenía con el Fondo Monetario Internacional. De manera que este tema de la moneda en común, que al principio generó esa confusión, porque bueno, algunos pensaron que Argentina y Brasil estaban pensando en un tema parecido al del euro. Por supuesto que se está muy lejos de eso con la situación de inestabilidad macroeconómica de Argentina y con las diferencias entre los dos países. Massa siempre aclaró que no se aspiraba a que la nueva moneda fuera un circulante usado por el público minorista, sino que se iba a limitar el comercio bilateral. Pero aún así están esas dudas de hasta qué punto el gobierno brasileño va a estar dispuesto a financiar, porque esa en definitiva va a ser la situación, a financiar las importaciones de Argentina, y en qué monto. La aspiración del ministro Massa es a que se pueda llegar a un monto de 13 mil millones de dólares, con lo cual, bueno, eso le generaría un gran alivio de divisas para este año, pero falta que Brasil ponga la firma en lo que sería la letra chica del acuerdo.
Fernando Gutiérrez, gracias entonces por esta puesta a punto al final de la cumbre de la CELAC. Son varios temas los que mencionamos, los que tú fuiste recorriendo, varios de ellos a su vez quedan abiertos, así que en próximos contactos volvemos, profundizamos, ¿te parece?
Cómo no, con mucho gusto.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.